antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad. Ja, 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 ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón.
11 de la mañana, 13 minutos. Me iba a atrasar un poquito en la hora. Ya está nuestra psicóloga Noelia Centeno. Tenemos que decir que vamos a estar en vivo, vía streaming, como siempre, a través de la página de YouTube de la radio, a través de las redes sociales como Instagram, por ejemplo, y Facebook. Así que ya estamos listos para charlar. Noelia, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, chicos. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Bien, bien.
Muy bien. Bueno, como vamos a hablar de la felicidad, nuestro operador, el Alperulito,
justo, ¿no?,
se está luciendo con la música.
Porque aparte, después del ranking de Palito...
Claro. Exacto.
De ayer que
quedó ahí un poquito, ¿no? En deuda.
Sí, es cierto.
Hoy la trata de
arreglar. Fíjate si habían temas actuales para poner de la felicidad, ¿no? Y tomamos este de Palito, ¿no? Pero claro, bueno, siempre es bueno poner la felicidad. Pero, es
que hay un tema de Gondwana, ¿eh? ¿Felicidad?
Felicidad, temor. Sí.
Felicidad, temor.
Claro. Y por acá estaban pidiendo otro, pero no me acuerdo. Ya lo voy a encontrar.
Felicita, bueno, la canción.
Claro, también.
La felicidad. Claro, es que ese ya está quemado. Este no.
Este
es nuevo. Este es
la felicidad de Roque Narvaja están pidiendo acá.
Claro, mira
ahí está, mira, en vivo.
La pregunta para la licenciada: ¿es más fácil encontrar temas de la felicidad que ser feliz?
Sí, bueno, tal cual.
Estuvo bueno eso.
Qué buen arranque.
Sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes la felicidad?
Son instantes.
Un lomito con papas un sábado en la noche.
¿Cómo?
Un lomito con papas un sábado.
Yo la felicidad la encuentro en un lomito con papas un sábado en la noche. Y una buena cervecita, olvídate, con eso ya soy feliz.
Mirá vos.
Maravilloso.
Está bueno. Pero para mí la felicidad es como instantes de la vida, momentos de la vida. No es esa... el estado permanente, no hay un estado permanente de felicidad, creo, ¿no? Digo, por lo menos a mí no me pasa.
Tal cual. ¿Y para ustedes?
No, yo considero muy parecido a Celia, pero igualmente creo que lo podés estirar en el tiempo, podés hacer que, a ver, podés provocar situaciones de felicidad, es salir de esos lugares que son incómodos, y eso ya te hace feliz, creo. O por lo menos te hace el tránsito más, más feliz.
Sí, yo también coincido, momentos felices, que bueno, a veces en algunos pasajes de la vida son más, en algunos otros son menos. A veces cuesta mucho tiempo volver a vivir ese momento feliz. En otros momentos, como dice Diego por allí, son más los momentos felices según el estadio que estemos atravesando en ese momento. Y yo creo que con el tema de vivir feliz, o es a lo que mucha gente por allí, bueno, en realidad todos aspiramos, ¿no? Yo lo cambiaría por paz más que felicidad.
Bien.
Me parece que es un estadio mucho más alcanzable y muy cercano también a la felicidad, ¿no? Digo, esa felicidad permanente que yo también coincido con vos, Eli, me parece que no existe estar permanentemente feliz, ¿no?
Porque además la sensación que tengo es que no te cae del cielo la felicidad.
Digo, no, tal cual.
Más o menos que la vas armando, ¿no?
Sí, tal cual. A ver, generalmente confundimos felicidad con alegría.
Claro.
Lo cual
está, claro,
son cosas muy distintas. La alegría es un estado de eso, de exageración del momento, es decir, qué bueno este momento. La felicidad en realidad es un estado de bienestar, muchos la refieren como, dicen acá, es ese estado de paz interior, sentirse en coherencia. Y es verdad que no viene dado, la felicidad genera o se tiene que generar a través de una construcción. No, porque el bienestar se construye como también se construye el malestar. O sea, si yo me quejo todo el día, si todo el día pienso en negativo, si todo el día pienso el drama, si siempre veo lo peor de las situaciones, es muy probable que yo construya el malestar. Entonces, pero si yo empiezo y trabajo en ser algo optimista, si empiezo a pensar que puedo salir adelante, si me planteo objetivos, entonces empiezo a construir el bienestar. Hay un autor que se llama Martin Seligman, que es muy conocido, que él durante muchísimos años estudió la depresión en las personas.
Sí.
Entonces él descubre que en la depresión había algo que se llama que es la indefensión aprendida, que es uno aprende a estar indefenso y trata de resolver cosas que alguna vez no pudo, entonces directamente aprende que no va a poder resolver nada de su vida. Uh-huh. Entonces, después de estudiar tantos años de cómo se generaba una posible depresión, dice, bueno, y a ver qué pasa con lo contrario, con la felicidad. Entonces se pone a estudiar la felicidad y descubre que nosotros podemos hacer acciones que nos conecten con ser más felices. Entonces él dice, hay tres tipos de vida. Está la vida placentera, es decir, elegir acciones momentáneas de felicidad. Uy, eso, me comí un lomo, me comí un chocolatito, bueno, tomarme unos mates.
El chocolate provoca felicidad.
Sí, tal cual.
Está biológicamente. Claro. Sí, fisiológicamente.
Tal cual. Entonces esto me da placer en el momento. Entonces, si a lo mejor estoy más o menos, esto me puede aumentar mi bienestar. Me dice, bueno, pero esto es muy cortoplacista. Entonces se pone a estudiar cuál sería el siguiente nivel. Bueno, el siguiente nivel sería todo lo que tiene que ver con actividades que son altruistas, es decir, ayudar al otro. Ajá. Por ejemplo, si un niño necesita una clase de matemática extra y yo sé y le explico, es muy probable que durante un mes yo me sienta mejor en mi estado anímico por haber ayudado a otro y a otro le sirvió. La gratitud, agradecerle, hay un ejercicio que él dice, si vos escribís en 300 palabras darle las gracias a alguien que hizo algo significativo por vos y le llevas la carta, y el estado que le provocas al otro genera en vos un placer que se puede medir en un mes, mes y medio. Ajá. Entonces, ajá, dices, bueno, pero eso se va también. Entonces, sí, ¿cuál sería la verdadera felicidad? Si yo puedo hacer acciones placenteras más ser altruista, vivir en gratitud, pero si además le encuentro un sentido a mi vida. Claro. Es la vida con sentido. Si encuentro algo por qué levantarme a las mañanas, algo que me motive, algo que trascienda de mí, que me haga sentir importante. Entonces esa es la primer construcción del bienestar, que es lo que la gente llama felicidad. Uh-huh. Entonces esa teoría, que es maravillosa, la pueden encontrar un montón de lados.
Y te lo podés proponer.
Sí, tal cual.
Te lo podés proponer.
Tal cual.
Claro.
Igualmente, estamos hablando, ¿no?, de aquellas cosas que indefectiblemente te pueden atravesar y así todo te lo propongas, te van a sacar de ese estadio. Es un estadio la felicidad, entonces.
Tal cual. Uh-huh. Es un estado, es la sensación. Si ustedes tuvieran que hacer una evaluación personal y decir del 0 al 10, ¿cuál es su nivel de bienestar? Pensémoslo todos, pero pongan un número, cada uno. Me decís, ¿vos, Celia, qué número?
Y a mí me pasa que discrimino.
Okay.
Claro. Entonces, yo tengo un bienestar laboral, un bienestar familiar, ajá, un bienestar en las actividades personales. O sea, no puedo ponerle como un número general. Entonces, tengo distintos números de bienestar. Depende de cómo esté el día, depende de cómo esté yo. Yo suelo ser una persona así que me ha costado muchísimos años no levantarme de mal humor, por ejemplo.
Mira, bueno.
Y ha sido un ejercicio.
Buenísimo.
Para mí el levantarme bien y el levantarme contenta y el empezar a mirar alrededor y tomar las cosas positivas, pero ha sido un trabajo el que yo he tenido que hacer durante muchos años. Entonces me pasa eso, viste, que yo discrimino. Bueno, a ver, en mi actividad recreativa.
Pero esto que decís, lo rescato, sí, perdón que te interrumpa. La verdad, digo, mirá qué importante. Alguien que toda la vida se levantó de mal humor. Y de golpe dijo, no me quiero levantar más de mal humor.
Claro.
¿Cómo hago? ¿Cómo me saco la historia encima?
Claro.
Porque yo puedo decirlo,
totalmente,
pero de ahí a cambiarlo, miércoles, hay que poner el cuerpo, totalmente, porque hay que cambiar un hábito.
Exacto.
Un hábito que era nocivo para vos y quizás nocivo para el resto.
¿Y sabes qué hice? Pensé en los demás.
Muy bien.
¿Qué tanto se merecen las personas que viven conmigo que yo me levante así? ¿Por qué?
Muy bien.
Y a partir de allí empieza el cambio, ¿viste? Pensando primero en el otro. Después te das cuenta que es un súper beneficio personal también.
Totalmente.
Totalmente.
Pero vos fíjate que cambiaste. Bueno, eso es muy importante. Los cambios a veces son de adentro para afuera o de afuera para adentro.
Claro.
O sea, no siempre la gente dice, ay, no, voy a ir a terapia para yo mirar mi interior y de ahí cambio. No siempre te funciona.
No.
Entonces, a lo mejor te funciona registrar al otro, medirte en función del otro para hacer el hábito interno.
Totalmente.
Y también está bien, es una vía distinta. Entonces, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, si ustedes que están en su casa se sienten y dicen, bueno, a ver, ¿qué de lo que hago en mi vida no me termina de encantar? O considero que me genera, que me resta. ¿Qué de lo que... todos tenemos cosas que nos restan.
Sí.
Bueno,
sí.
¿Cuánto puedo hacer para mejorarlo? Hay veces que el cambio, esto que vos decías, que es un estado, la felicidad que se construye, son los cambios cotidianos. La gente cree que es el gran cambio. Claro. No, mira este ejemplo que viste, por eso me parece tan valioso. Levantarte a las mañanas. Sí. Te vas a tener que levantar todas las mañanas de tu vida porque no tenés opción, te tenés que levantar. ¿Cómo te vas a levantar? Claro. Entonces empezaste a ser consciente de un estado de que vos querías cambiar ese estado. Me quiero levantar de esta forma. Y entonces al principio te salía el automatismo, como nos sale a todo. Y lo pensás, no, voy a forzarlo. Entonces dice mucha gente dice, no, es que lo que se fuerza, las cosas tienen que fluir. No siempre fluyen, las cosas hay que ayudarlas a que fluyan. Claro,
eso me parece que es, claro, es conformismo. O sea, esa idea que se instaló durante mucho tiempo de, no, pero deja que las cosas fluyan, que pasen, que vayan,
sí, como
que
si
corra el agua.
Como para... si, por eso digo, como si cayeran paracaídas.
Claro,
no, es un laburo.
Particularmente que hay una palabra que a mí me está haciendo mucho ruido y es decretemos que pará, yo no tengo la... A ver, no sé si tengo un poder mágico. Me parece que hay que hacer que las cosas caminen.
Trabajarlas.
Claro.
Claro,
algo,
o sea,
le tengo
hay
que
algo
poner.
Que se llama voluntad en esta vida, claro, y constancia. Claro. Vos podés decretar, podés pedir al universo, escribir papeles, sí, meterlos en el freezer, sí, sí, congelar situaciones, hacer todo lo que quieras, pero si el cuerpito no se mueve, sí, y no va en busca y no se incomoda de aquello que decías y querés, es muy probable que no te suceda.
Mi maestra de yoga dice que hay que ser habituoso, que es una palabra que me parece hermosa,
sí,
que tiene que ver con el hábito, con la voluntad.
¿Qué es
con
eso?
Sí,
hacerse el hábito, que
sí,
es tal vez lo más difícil, porque uno tiene que romper con el confort.
Exacto.
Y tenés que salir a romper con eso que
ahora,
para vos es un lugarcito.
Mira, tema que cual quiero dejarte planteado para la próxima. La famosa zona de confort.
Oh, sí.
Como que es obligatorio tener que dejarla. ¿Viste que
no?
Con una. Pero aparte, hay que laburar la culpa que te hacen,
claro,
sentir por estar.
¿Y
o por elegir estar en un lugar?
¿Pero
claro,
qué es la zona de confort?
Eso, empezamos.
O sea, eso es lo que uno tiene, sí, que definir. La zona de confort no es confortable. O sea, si necesitas salir es porque no es confortable.
No es confortable.
Porque, claro, pensemos, porque hay zonas de confort que son maravillosas.
Exactamente.
Decís, ay, me quiero quedar acá, me encanta.
El ocio, me gusta mucho el ocio.
Claro.
Y disfrutar de él.
Bueno, eso es tu zona. ¿Por qué tenés que salir bueno, si estás bien
está
ahí?
Está bueno, está,
o sea,
buenísimo.
La gente cree que todo el tiempo... que los techos son infinitos. Es verdad, uno puede, los techos en la vida, de incluso el bienestar, de ser feliz, de lograr lo que quieras, son infinitos. Pero por ahí estás bien y te produce bienestar. Uh-huh. Y este techo que es menos 5 y para otro es poco, y bueno, buenísimo que para otro sea poco. Por eso, en la diversidad, claro, podemos construir y cada uno hacer lo que quiera. Pero si no estandarizamos esa salida de la zona de confort, yo creo... Lo que hay que salir es de la incomodidad, claro, no de la zona de confort.
Bien.
Uno sale, si algo de vos, a ver, y mira, y volviendo un poco al tema, relacionándolo,
sí, porque además
con
estar,
esto.
Está
claro,
relacionado con la felicidad.
Tal cual.
Digo, estar bien donde vos querés estar.
Tal cual. ¿De qué te sirve estar incómodo y quejarte y no hacer nada para salir?
Uh-huh.
Yo te digo, no te quejes.
Uh-huh.
A vos hay gente que le gusta estar en el displacer, en lo incómodo, en lo negativo. Le gusta estar.
Sí.
¿Es juzgable? No, no es juzgable, es la vida de cada uno. Cada uno hace lo que se le canta con su vida. Pero si vos de eso vas a hacer una queja, vas a provocar cierta manipulación, vas a hacer un victimismo.
Uh-huh. Claro.
Bueno, entonces, ahí sí. Si incluís a otro, que los demás tengan que soportarte en este lugar de displacer, lo lamento.
Claro.
Tendrás que incomodarte porque te vas a comer que todo el día el otro te diga, mirá, hace algo.
Claro.
Y si no, te van a dejar de escuchar y entonces te vas a empezar a sentir solo y vas a estar cada vez peor. Entonces digo, si somos conscientes de lo que elegimos, sea bueno o no para la mirada del otro, a mí me produce cierto bienestar, me siento en paz conmigo mismo, no hay por qué cambiarlo. Si en definitiva es tu vida, cada uno tiene la vida que quiere tener. Y hay veces, es verdad, que en la vida te pasan cosas que no decías que no querés. Entonces, entrenar la felicidad, que es una palabra que parece casi banal, pero es entrenar el bienestar, lo que te va a ayudar es decir, bueno, está bien, en la vida te pasé esto que no te gustó, esto que no te gustaba, esto que te hizo mal, esto que te dolió, ¿qué vas a hacer con eso? te vas a quedar en ese lugar diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O vas a salir a construir con él, a pesar de ese dolor, volver a estar bien. Entonces, la buena noticia es que se puede entrenar.
Ah, buenísimo. ¿Me dejas leerte unos mensajes?
Sí, mira, por supuesto.
Dice, me interesa la opinión de la licenciada, la fuerza de voluntad. ¿Qué frase tan repetida y qué significa? Se pregunta acá.
Buenísimo.
Está buena. Chicos, yo 10.000 problemas, pero cuando despierto a mi hijo todos los días pongo música y canto re mal. Pero a él lo divierte y se va feliz al colegio. Encanta, dice, bueno, acá sí. Me levanto re enojado los primeros 30 minutos, ni me hablen en ese periodo, después soy alegría, dice Marcos. Está bueno. Bueno, muchísimas gracias. Sí, un montón de mensajitos contando experiencias personales que están buenas, digo, porque desde ese lugar estamos hablando. La licenciada es la que sabe, pero nosotros aportamos también.
Y pero porque es la vida, o sea, uno puede tener una teoría, pero la verdad que la vida a veces es distinta a la teoría. La teoría es una propuesta, o por lo menos es un camino. Es una alternativa, te hace ver otras cosas. Pero la vida es esto, son estos mensajes, claro. Es la música cuando te levantás, decir, ay, no, tengo 30 minutos, no me hablen, pero retomo. Esto que dice la fuerza de voluntad me parece maravilloso, es verdad. Toda la gente cree que, bueno, pone actitud. Eso es, la fuerza de voluntad es que es verdad. Cuando uno, a ver, la voluntad es lo que te motiva a hacer cosas de todo tipo en tu vida. Si no tenés voluntad, estarías depresivo. Es decir, lo que se enferma en la depresión es la voluntad.
Es la voluntad. Sí.
Entonces, la voluntad la necesitamos. La voluntad me ayuda. La fuerza de voluntad, es verdad que con voluntad y constancia es muy probable que lo que te propongas lo consigas. No siempre tenemos ganas de tener fuerza de voluntad. O sea, tenemos voluntad, pero hacer el esfuerzo, no tengo ganas. ¿Y por qué está mal?
Claro, un día de licencia de fuerza de voluntad no pasa nada.
Exacto. Sí. A ver, lo que no está bueno es todo aquello que se cronifica que me genera malestar.
Claro. Que un poco lo hablamos cuando hablamos de depresión, ¿no?
Exacto.
Que venía por ahí el tema.
Exacto.
Se hace crónico y ahí es donde hay que preocuparse.
Tal cual. Porque la cronicidad de no tener voluntad para nada. Pero saquemos los clichés de todo es con esfuerzo, hay que ser feliz, todas estas las obligaciones, hay que ser feliz, hay que poner actitud, hay que salir de la zona de confort. Digo, ¿qué necesidad? ¿Quién lo dice?
Claro.
¿Por qué? ¿Quién te obliga?
Claro. Está buenísimo.
Qué bueno.
Qué linda charla, ¿eh? Me gustó.
Qué lindo. Vivís hace 100 años en la zona de
confort. No, ahora se puede quedar media hora más laburando, licenciada, sí, porque hemos entrado en una zona de confort hermosa. Así que si puede darle media horita más, nos deja acá, nosotros la escuchamos atentamente. Me hace acordar, usted sabe, ¿no? A mí me da mucha felicidad encontrar señal de Wi-Fi sin contraseña.
¡Ay, sí! ¡Coincido!
¿Viste que eso es una cosa tan pequeña que te da mucha felicidad?
Es total.
Y estaba hablando con una amiga y le digo, ¿ya vos, para vos qué es la felicidad? Me dice, comer. Le digo, no, bueno, pero algo más espiritual. Comer con toda mi alma. Me llamó mi esposa para cuestionarme que estaba, me dice, ¿estás en el supermercado? Sí, me dice, ¿sabes qué? Me dice, vos siempre estás en la zona de confort. Sí, le digo, en la zona de Víver y Kerwin.
Qué buen cierre, ¿no? Para la charla, Noelia. Muchas gracias, Noelia Centeno. Nuestra licenciada para el botiquín de primeros auxilios emocionales que tenemos.
Aplausos a la licenciada.
Gracias, Noelia.
Vamos. Eras feliz. El destino era mentira.